Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí una mañana más, en esta mañana de este miércoles 13 de mayo ya. Seguimos avanzando en este mes que compartimos juntos, pues como cada día de lunes a viernes, después de ese boletín informativo de Radio Inter del mediodía, de las 12 del mediodía. Estamos aquí con todos ustedes y antes de arrancar, como siempre también, agradecerles que se queden con nosotros a lo largo de los próximos minutos. Gracias también a mi compañero Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y arrancamos un día más hablando de salud, de calidad de vida. Nos vamos a centrar hoy en algo en lo que todos estamos inmersos en este proceso de desescalada, en estas cuatro fases previstas y diseñadas por el gobierno de nuestro país para ir ganando terreno a este virus, a esta pandemia. Vamos a hablar de ese proceso de desescalada, pero lo vamos a hacer de una manera muy concreta, porque nos vamos a centrar en un plan de propuestas para la desescalada que el Consejo General de Farmacéuticos le ha hecho llegar al Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar de este plan, vamos a conocer pues cuál es el objetivo, qué respuesta han tenido también de las autoridades sanitarias, y todo ello lo vamos a conversar con la secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, con Raquel Martínez. Raquel, buenos días.
Buenos días, Juani. Encantada de estar con vosotros.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. La verdad que, bueno, como yo creo que todos los farmacéuticos en este momento, con muchísimo trabajo. Estoy en Almazán, al frente de mi farmacia. Y la verdad que en estos momentos, pues, donde debes estar, ¿no? Sintiéndote útil para con los ciudadanos y, por otra parte, también pues trabajando intensamente como secretaria general de todos los farmacéuticos.
Trabajando y mucho, Raquel.
Sí, trabajando y mucho. Y desde aquí quiero aprovechar, Juan, y si me lo permites, sí, pues mandar un mensaje de agradecimiento y reconocimiento ya no solo a todos los farmacéuticos, sino también a todos los profesionales sanitarios y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las profesiones implicadas y que están colaborando para que esta crisis pues se solucione lo antes posible.
Pues ahí queda ese reconocimiento, más que justo, por mucho que se diga. Vamos a hablar, Raquel, de ese plan de propuestas para ese proceso tan importante, el proceso de desescalada del confinamiento. Un plan que hace nada, unos días, le hicisteis llegar, decíamos, al Ministerio de Sanidad. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo o los objetivos? Porque son varios los ejes, ¿no?, en los que se vertebra este plan. ¿Cuáles son los objetivos principales de este plan de desescalada?
Efectivamente, como bien comentas, Juani, bueno, como siempre la farmacia, la verdad que quiere ser parte de la solución y en eso trabajamos, y hace unos días le hicimos llegar este plan ya no solo al Ministerio de Sanidad, sino también a través de los distintos colegios profesionales de farmacéuticos, a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, con un objetivo fundamental que es pues el de garantizar tanto la asistencia como la seguridad ya no solo de los pacientes sino de todos los ciudadanos españoles. Y se vertebra en cinco ejes fundamentales. El primero y para mí el más importante es el aumentar la capacidad asistencial de la atención primaria. Tenemos muy claro que la atención primaria debe ser ese eje fundamental en el que pivote o en el que nos reforcemos y nos apoyemos para hacer frente y poder solucionar y salir de esta crisis sanitaria. Por otra parte, no sé si quieres, Juani, bueno, hay ejes centrados en lo que es la vigilancia epidemiológica, sí, para poder establecer indicadores y también pues poder colaborar incluso en esa vigilancia epidemiológica del COVID y en la detección precoz de la enfermedad. Medidas de protección colectiva y también de protección individual de los farmacéuticos y las farmacias, Y por último y quinto eje, pues acciones centradas más en la promoción social, pues como puede ser la vigilancia de la violencia de género y lucha contra la violencia de género, o colaboración con la Guardia Civil pues para la detección de personas mayores que puedan estar en riesgo. Cinco ejes, yo creo que todos importantes, pero bueno, el primero yo creo que quizá el más, ¿no?
El más. Vamos a hablar sobre este eje y sobre algunos otros, Raquel, pero antes de hablar de ello, ¿qué respuesta decía? Se lo hemos mandado al Ministerio y a través de los profesionales de farmacia también se ha hecho llegar a las diferentes consejerías, ¿no? Implicadas, pues las consejerías de sanidad, evidentemente, de salud. Pero ¿qué respuesta habéis recibido tanto del Ministerio como de las autoridades sanitarias regionales?
Pues de momento, Juani, estamos esperando respuesta. Es verdad que se lo hemos enviado hace muy poquitos días, pero estamos seguros de que van a ser bien recibidas, como también lo fueron las medidas que ya mandamos al principio de todo este estado de alarma el 13 de marzo, tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas, y que han desembocado en la puesta en marcha de muchísimas de estas acciones. Por lo tanto, bueno, estamos convencidos de que van a ser bien recibidas, de que la línea de cómo se han acogido las medidas ya implantadas y el buen resultado que están dando, y en la línea también de refuerzo de las mismas, estoy segura de que pues muchas de ellas las llevaremos a buen término.
Pues ojalá. Vamos a hablar de estas medidas, de algunos, como decíamos, Raquel, de esos ejes. Tú priorizabas el primero, ¿no?, de los ejes, que se centra en proteger, como tú explicabas, la capacidad de la atención primaria en nuestro país, eje esencial, ¿no?, en este proceso de desescalada. ¿Qué medidas recoge este plan para conseguir este objetivo concreto de atención primaria?
Pues muchas de ellas han sido basándonos, se han propuesto basándonos en lo que ya hemos puesto en marcha. La primera de ellas, y que creemos imprescindible que se mantenga en el tiempo, es el poder dar accesibilidad al medicamento a los ciudadanos, incluso pudiéndoselo acercar al domicilio en aquellos casos que sea necesario, ¿no? Hablamos sobre todo de personas más vulnerables o que puedan tener signos de contagio o pacientes con patología de riesgo. En este momento hemos colaborado incluso con algún voluntario, se han firmado convenios de colaboración con Cruz Roja y con Cáritas, y la idea es que esta dispensación domiciliaria se pueda mantener en un futuro también, y así lo proponemos. Ajá. Por otra parte, poder continuar pues con medidas que se han implementado con las comunidades autónomas en los sistemas de receta electrónica, los ciudadanos me entenderán muy bien. Hablamos pues de flexibilizar las caducidades de esas prescripciones que hacían que se tuviera que repetir la visita al centro de salud. Lo que queremos es intentar evitar esos desplazamientos innecesarios e incluso agilizar los trámites de los visados de inspección de determinados medicamentos. Ajá. También pues poder colaborar, como no puede ser de otra manera, con los equipos de atención primaria y especializada en programas específicos para pacientes crónicos, porque la cronicidad sigue existiendo. Entendemos que nos hemos tenido que poner las pilas y canalizar todo el esfuerzo en la lucha contra el COVID, pero la enfermedad crónica está ahí y estamos teniendo contacto con asociaciones de pacientes y así nos lo están trasladando, ¿no? Queremos realmente hacer un análisis, ver cómo hemos afrontado esta etapa, ver dónde quizás se ha podido fallar y hacer un especial esfuerzo en control de pues la adherencia a los tratamientos, vigilancia de paciente crónico, etcétera. Y por último, se ha dado accesibilidad a los tratamientos hospitalarios en muchas comunidades autónomas utilizando esa farmacia de cercanía, la farmacia comunitaria, siempre con protocolos consensuados entre farmacéuticos hospitalarios y comunitarios, pero en esa misma línea, ¿no?, en la de evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos a los centros hospitalarios, y ahora más que nunca, acercándoles el medicamento utilizando la farmacia. Ajá. Comunidades autónomas que lo han llevado a cabo, pues porque lo conozcan, Andalucía, se ha llevado a cabo también en Aragón, Cantabria, Cataluña, y me consta que ya también se está investigando para ponerlo en marcha en alguna otra, como puede ser Navarra. Un poco, ajá, en esta línea, sobre todo en acercar y dar accesibilidad al medicamento y a la prestación farmacéutica a todos los ciudadanos.
Y teniendo muy presente algo en lo que también viene trabajando el Consejo hace muchos años, ¿no?, en esa colaboración, ¿verdad?, con los distintos profesionales sanitarios. Eso en cuanto a este primer eje, que decíamos, insisto, quiere proteger esa capacidad de la atención primaria en nuestro país. Y otro de los ejes que también has mencionado, Raquel, se centra en la protección colectiva, en la protección de todos y cada uno de nosotros, pero también en la protección de los profesionales de farmacia, porque es verdad, y bueno, nosotros lo sabemos y los oyentes de este programa también, porque hablamos con vosotros habitualmente y periódicamente, sois profesionales sanitarios, en este momento, en esta crisis, estáis también en primera línea y bueno, y no sois de hierro, tenéis bajas importantes, aunque solo hubiera una ya lo sería, ¿no? Pero bajas dentro de la profesión y muchas farmacias también que han tenido que echar el cierre por este contagio. Por tanto, la prevención, la protección sigue siendo esencial para todos, ¿no?
Pues efectivamente, como comentas, y las cifras, la verdad, que hablan por sí solas, estamos ya pues contabilizando, ¿no?, las bajas que hemos sufrido durante esta crisis y que seguimos sufriendo. Son ya 18 los compañeros, hablo de 16 farmacéuticos y dos técnicos en farmacia, que también tenemos estas personas, y a mí me gusta siempre nombrarlas cuando hablo con vosotros, porque también están luchando en esa primera línea. Es decir, 18 compañeros que trabajan en farmacia que han fallecido, aproximadamente 500 farmacéuticos afectados en esta crisis y 60 farmacias las que han tenido que cerrar sus puertas en algún momento durante todos estos días. Por lo tanto, efectivamente, y desde el primer momento hemos pedido que se nos proteja de una manera adecuada, y en este plan y en esta línea de 24 medidas seguimos pidiendo lo mismo, ¿no?, que se nos considere personal sanitario de primera línea y de riesgo, que se nos proteja como es debido, y lo que es más importante, que se nos incluya también dentro de esos planes autonómicos de realización de pruebas diagnósticas. Ya no solo a la hora de protegernos a nosotros mismos, que esto pues lógicamente es importante, somos profesionales sanitarios y queremos dar lo mejor de nosotros mismos en esta tarea esencial, sino, y lo que yo considero aún más importante, el proteger a los ciudadanos que entran cada día a nuestros establecimientos sanitarios, puesto que si no sabemos si estamos contagiados, pues posiblemente pudiéramos extender o propagar este COVID, ¿no? Estamos hablando que son más de 2.300.000 ciudadanos los que entran cada día a nuestros establecimientos. Por lo tanto, pues creo que aquí tenemos mucho mucho que hacer. Y en cuanto a la tarea de la protección colectiva, como comentabas, y perdona que te interrumpa,
además, Juan, yo creo que esto, ¿sí?, Raquel, de la protección colectiva es, sí, lo que acabas de mencionar, que eso es vuestra protección de como profesional, como grupo sanitario, es vital. Yo creo que lo que vas a contar ahora es, si cabe, permíteme, lo más importante para que todos nos concienciemos, Raquel, de que este proceso no es ninguna tontería, que tenemos que seguir ejerciendo esta responsabilidad individual, ¿no?
Efectivamente, y desde el primer momento, y como profesionales sanitarios cercanos y accesibles a la población, pues hemos sido también incluso hasta ese punto de luz, consuelo y amparo y de educación sanitaria desde el primer momento, y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, también pedimos que se cuente con nosotros en esta línea, que por supuesto vamos a seguir educando sanitariamente y por poner un ejemplo, ¿no?, ahora mismo, y con el tema de mascarillas, que yo entiendo que es algo que todos tenemos ahora mismo a mano, que es imprescindible y fundamental su uso en esta desescalada, y que el establecimiento sanitario cercano, accesible, y el farmacéutico, pues como profesional sanitario, lo que hace es dispensar mascarillas, dando educación sanitaria, porque es muy importante saber qué mascarilla tengo que utilizar, y más aún cómo tengo que colocármela, cómo tengo que quitármela, porque una mascarilla mal utilizada al final está provocando que no esté haciendo el efecto deseado. En esa línea, y en la de seguir manteniendo todas las medidas preventivas y de seguridad, importantísimo. Por lo tanto, la farmacia siempre va a estar presente ahí, en esas campañas formativas e informativas, y por supuesto en todos aquellos protocolos o campañas de salud pública que se puedan desarrollar en las comunidades autónomas de cara a esa detección precoz, que lógicamente, pues bueno, siempre estamos aquí, y si se nos quiere utilizar, por supuesto, seguiremos estando.
Y vamos por último, Raquel, a ese último eje, el quinto que tú mencionabas, donde se recogen diferentes acciones de promoción social. Queremos conocer algunas de ellas, Raquel.
Pues la verdad que, bueno, los farmacéuticos, por supuesto, y como todos sabéis, somos profesionales sanitarios y nuestra labor va más orientada a la parte asistencial y sanitaria, como no puede ser de otra manera, pues somos expertos en el medicamento. Pero es verdad que por esta, como bien comento, cercanía, accesibilidad que tienen las farmacias, la labor social que estamos desarrollando ya antes de esta crisis sanitaria, pero mucho más ahora mismo, es imprescindible. se han desarrollado iniciativas como un ACO para la lucha contra la violencia de género, que se llama Mascarilla 19. Sí, yo creo que, bueno, muy probablemente muchos de nuestros oyentes la conozcan. Para poder luchar contra la violencia de género, surgió en Canarias, se ha extendido en todas las comunidades autónomas, en casi todas de este país, y además está siendo un proyecto que está siendo, por decirlo de una manera vulgar, copiado en otros países como Chile o Francia. Y por otra parte, y estamos colaborando y muy intensamente, y además hemos firmado un convenio hace muy poquitos días con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, para poder proteger a los al colectivo más vulnerable. Pues hablo de personas mayores, que además nosotros por esa cercanía podemos detectar en un momento determinado si no han acudido a recoger su medicamento. Aquí nos puede saltar la voz o el mensaje de alarma y poderlo comunicar y vigilar realmente para evitar que realmente nos encontremos con situaciones peores a futuro. Esa violencia de género, como digo, o incluso también personas menores que se puedan encontrar en riesgo. Vamos a colaborar y estamos haciéndolo ya con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ellos nos van a asesorar, nos van a formar a los farmacéuticos para poder detectar mejor estas señales de alarma y para poder generar los cauces más ágiles posibles y poder ayudar a estas personas más vulnerables y poder encontrar esa salida para que realmente evitemos situaciones de riesgo y algo que pudiéramos lamentar en un futuro. Por lo tanto, la tarea el valor social de la farmacia, yo creo que está quedando claramente demostrado y que lo que queremos seguir es reforzándolo en esta etapa de desescalada.
Pues el valor queda clarísimo. Bueno, ya lo teníamos claro, Raquel, hace mucho, pero es verdad que hay situaciones en la vida en las que las circunstancias no obligan a mirar las cosas de otra manera, y si alguien tenía duda, yo creo que esas dudas se han disipado completamente. Ojalá Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, recibáis esa respuesta que aún no tenéis a este plan de propuestas para la desescalada, hoy mejor que mañana, y esas medidas en esos 5 ejes se puedan ver materializadas, para facilitar ese proceso a todos, sin duda, y para garantizar esa prevención a través de todas y cada una de las medidas propuestas. Raquel, te agradezco que hayas estado con nosotros, que nos lo hayas contado. Y bueno, a seguir cuidándose mucho, de verdad, que os necesitamos ahí en esa primera línea.
Muchísimas gracias, Juani. Lo primero, por darnos voz y que, quiero trasladarle a todos los ciudadanos que, por supuesto, los farmacéuticos vamos a seguir aquí a pie de batalla, como no puede ser de otra manera, y que la cruz de la farmacia va a seguir encendida, ya no solo en estos momentos tan difíciles, sino a lo largo de toda la vida de nuestra población, de los españoles.
Gracias por ello, Raquel. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Juani. Muchas gracias.
Despertar esta noche que es real, que la magia de volar nos la ha quitado la libertad. Y pensar que este sueño no es real, que este sueño no es real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las 8 caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer la casa, porque la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de murallas.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa. Escuchábamos, ese plan, ¿no? Conocíamos un poquito más de ese plan de desescalada que los farmacéuticos han propuesto a las autoridades sanitarias. Ojalá, como decíamos, reciban esa respuesta de forma inmediata. Y vamos a seguir, conociendo más propuestas, si podemos decirlo así, en algo que ahora sí que nos atañe un poquito a todos. Porque vamos a hablar de la comunicación durante el confinamiento, de cómo esa comunicación, imagino, ¿no?, que dependiendo de cómo sea, nos afecta de una manera u otra, y vamos a centrar este asunto en las personas mayores. Al otro lado del teléfono está el psicólogo David Facal, que además es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de Santiago de Compostela y socio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien. Terminando el curso, ha sido un cuatrimestre, bueno, complicado por todos los cambios y por enfrentarnos a una realidad telemática que en la USC y en las resto de universidades presenciales no es nuestro medio habitual. Pero bueno, estoy satisfecho. Los alumnos del grado de primero de pedagogía de la USC han trabajado mucho y estamos terminando de una forma bastante satisfactoria. O sea que bueno, dentro de las dificultades siempre se encuentran buenos momentos y alguna buena experiencia.
Claro, claro que sí, hay que mirarlo, así las cosas. Hay que afrontar las cosas sin miedo y es cuando las cosas salen bien, como nos estás contando. Yo decía, David, que vamos a hablar de la comunicación durante el confinamiento y de cuáles pueden ser sus efectos. Yo quiero empezar preguntándote, esta palabra comunicación, si nos centramos en las personas mayores, aunque yo creo que luego esto nos vale a todos, pero... ¿cómo debe ser esa comunicación en este periodo en el que estamos viviendo?
Lo importante es comunicar, ¿no? Como seres sociales, como seres racionales que somos los seres humanos, necesitamos de estar en contacto con los demás. Y la situación de confinamiento, aunque sea progresivamente se vaya flexibilizando, ha supuesto un desafío para esa comunicación. Lo que nos dicen los primeros datos que vamos teniendo sobre el confinamiento y sobre cómo las personas mayores han afrontado el confinamiento es que el grado de comunicación, de conversación que han tenido a través del teléfono, de WhatsApp, de otras herramientas, ha sido alto, que se ha mantenido esa comunicación, que era algo que a los gerontólogos nos preocupaba mucho. Y nos preocupaba especialmente porque sabemos que hay un gran número de personas mayores, sobre todo de mujeres mayores, que viven solas y que en una situación de confinamiento no tenían nadie en su casa con quien comunicarse, ¿no? Entonces, sí que la realidad del confinamiento ha sido muy diferente en personas que convivimos con más personas en casa y que hemos podido comunicarnos cara a cara respecto a personas que viven solas, ¿no? Y esa realidad, pues lo que vamos viendo es que se ha compensado con muchas más llamadas, hacer más llamadas, recibir más llamadas, tener más contacto a través de Internet y bueno, eso ha sido una realidad interesante.
Perdón, David, creo que lo has dejado entender, ¿no?, en la respuesta que estabas dando. Estáis elaborando un estudio con autoridades, con sanitarios, ¿no?, para comprobar precisamente cuál es el efecto de todo esto que nos estás contando. ¿Es así?
Bueno, hay diferentes estudios en marcha a lo largo de España. Andrés Lozada del grupo de la Universidad Rey Juan Carlos y su grupo ha publicado ya un paper en la revista en el Journal of Gerontology, en la revista de Gerontología Internacional. Rocío Fernández Ballesteros está proponiendo otro estudio. Hay diferentes estudios. Yo estoy colaborando con el grupo de dependencia de la Facultad de Enfermería de la USC. Pues estoy echando una mano con el análisis de datos de los efectos del confinamiento en mayores gallegos. Y bueno, lo que hemos empezado a ver es eso, que el nivel de comunicación a través de teléfono e Internet, que hasta hace poco era la única forma de comunicación posible, sobre todo para las personas mayores que vivían solas, pues se ha aumentado. Entonces, de alguna forma se ha compensado.
¿Y eso puede implicar que en esta fase de desescalada en la que ya estamos, casi todos, ¿no?, inmersos, este proceso para las personas mayores, gracias a ese nivel óptimo, podemos decirlo así, o bueno, ¿no?, idóneo de comunicación, sea un proceso más fácil, que no puedan, bueno, pues sentirse, y voy a utilizar este término, David, que no se sientan temerosos a la hora de volver a retomar rutinas en la calle?
Bueno, hay una realidad, ¿no?, que la ruptura de los hábitos diarios, de salir a la calle, de los hábitos de actividad, va a suponer un freno para todos, y se conoce de otras cuarentenas, de otras experiencias previas en otras partes del mundo, que la cuarentena y el salir de la cuarentena implica sensaciones de distrés, de estrés, que en algunas personas pueden llegar a acarrear problemas en el medio y largo plazo. Nos preocupan especialmente, sabemos de que hay personas mayores que tienen problemas de dependencia o problemas de fragilidad previos, y nos preocupaban mucho en ese momento del confinamiento severo que tuviesen acceso a los recursos, y ahora nos están empezando a preocupar aquellas personas que también un porcentaje significativo nos describen que han tenido miedo al salir a la calle, ¿no? Digamos que en estos datos que te comento del grupo de dependencia de enfermería sale como tres grandes grupos. Aquellas personas que han salido a la calle a hacer la compra, a la farmacia, y que lo han hecho de una forma más o menos normalizada. Sí. Aquellas personas que no han salido en absoluto, que probablemente por su estado de salud han hecho un confinamiento total y le han llevado la compra, le han llevado los medicamentos a su casa. Pero luego hay un porcentaje importante de personas mayores que han salido y han sentido miedo, han sentido temor, y ese es el grupo de personas que ahora mismo nos está preocupando, porque sí que existe la posibilidad de que se produzca un estrés postraumático, que se produzcan más problemas de tipo fóbico, o incluso más simplemente más disconfort que desanime a la actividad y a retomar la vida normal.
Y para ese grupo, David, tú como psicólogo, como experto en esta materia, ¿qué consejos podemos darle? Imaginemos que algunas de las personas que nos están escuchando ahora podrían incluirse, ¿no? Aunque el estudio se ha realizado, sí, en Galicia, pero ¿qué podrían incluirse en este perfil, en esas personas que tienen miedo, un poco de pavor, ¿no? Al salir a la calle. ¿Qué consejos tú como experto puedes darle?
Miedo, temor. A la hora de manejar el miedo, a ver, hay una cuestión muy clara en esta situación. Es decir, nos hemos manejado con información muy alarmante, la situación ha sido muy grave, y además nos hemos manejado muchas veces con información que fluctuaba, que no teníamos claro si había mascarillas en las farmacias o no, si teníamos que usar guantes o empezamos a desescalar también el uso de guantes, qué tipo de medidas tenemos que tomar respecto al distanciamiento físico, si son 2 metros, si es 1,5 metros, si nos acerca alguien, cómo hacer. Digamos, una sensación de intranquilidad es normal, ¿vale? Sí. Incluso una sensación de temor o de miedo la podemos entender como normal, como algo esperable en una situación de incerteza como la que hemos vivido. A partir de ahí, si el miedo se mantiene, si el miedo genera disconfort, tendremos que buscar la solución, pues bueno, con los medios que tengamos, recurriendo al médico de atención primaria, a los profesionales sanitarios de referencia, intentando que eso no se cronifique. Hay que darnos permiso. Yo creo que podemos darnos permiso de momento para experimentar cierto temor, pero sí que es cierto que ese temor, nos pone en una situación un poco de mayor fragilidad.
Claro, no, que insistía en eso, David, porque me parece muy importante lo que acabas de decir. A veces, tendemos, no todos, también las personas mayores, evidentemente, a querer racionalizar por sí solos, ¿no? Y no pedir ayuda. Y cuando se necesita ayuda es cuando hay que realmente solicitarla, y para eso estáis los profesionales.
Sí, claramente. No es un momento para querer ser ni superhéroes ni nada parecido, ¿no? La situación que hemos vivido, que estamos viviendo, nos ha puesto a todos en un nuevo escenario, en una nueva realidad, y hay aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos relacionales, cómo estarán nuestros familiares, nuestros amigos, hay muchos aspectos que nos pueden provocar inquietud y temor. Esa red social de la que hablábamos al principio, ese tener amigos o familiares cercanos a los que llamar y decirle, mira, pues hoy tengo un día peor, o hoy estoy más preocupado, o me preocupa el día de mañana cómo puede ser o cómo puede afectar esto a mi salud, porque he hecho menos ejercicio y ahora me encuentro más cansado, o me preocupa porque tengo que ir a una cita médica y no sé qué me voy a encontrar en el ambulatorio, en el centro de salud, me preocupa. Bueno, pues son preocupaciones que si compartimos con los demás van a ser menos preocupaciones, ¿no? Y después hay un efecto de los años en la salud que también esta crisis lo ha puesto de relieve, ¿no? Aunque el envejecimiento psicológico hemos conseguido que se realice de una forma muy satisfactoria y que todos nos sintamos mucho más jóvenes de lo que en realidad somos, bueno, pues el cuerpo no es el mismo con 70 años que con 50, igual que no es el mismo con 50 que con 30, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta es diferente, el efecto a nivel físico de la inactividad es diferente, y el efecto psicológico y la capacidad de enfrentar los cambios y de retomar la actividad, pues también va a ser diferente. Tenemos que asumir eso y aceptarlo también y buscar ayuda, ¿eh? Si realmente ese miedo persiste, si realmente las dificultades persisten, pues bueno, también conocemos esas redes de referencia, hablábamos que de las farmacias, los centros de atención primaria, los compañeros de atención primaria, que son las personas con las que deberíamos de consultar ese tipo de cuestiones antes que nada.
Sin duda, yo me voy a quedar con eso primero. Con los datos que nos has dado, las conclusiones, ¿no? Algunas de las conclusiones de este estudio que se está elaborando, en el que tú estás colaborando, David, pero sobre todo me quedo con permitámonos tener un poco de miedo, tener un poco de prevención, ¿no? De sentirnos mal en algún momento, pero también permitámonos el pedir ayuda, ¿no? A los profesionales que están para eso, están para ayudarnos, y este proceso de desescalada lo que quiere decir es que vamos a volver a esas rutinas de otra manera, tal vez, pero que no se nos olvide que seguimos aquí, seguimos vivos y tenemos que seguir, ¿no?, cada día hacia adelante.
Sí, sí, hemos visto también que respecto al nivel de actividad, pues un poco lo mismo. Hay personas que no pertenecían a, pues no sé, aulas de la tercera edad o universidades de mayores o centros que ya no realizaban estas actividades y que incluso, pues bueno, ante la situación de confinamiento han hecho más, ¿no? Había más ejercicios en la tele, ejercicio físico, e incluso se ha reforzado la actividad. Hay personas que participaban y han seguido participando, las entidades que trabajan con personas mayores han hecho un esfuerzo para seguir en contacto con ellas y mantener sus clases, sus talleres, su actividad. Pero después también nos preocupa otro grupo, que es la gente que participaban, pero pues debido al acceso a las tecnologías o a su propio estado de ánimo se ha desenganchado de esa actividad. Que es un poco, pues, ¿qué pasa cuando hemos roto la rutina? No hemos sido capaces, por los motivos que sea, de mantener la rutina de actividad, de ejercicio intelectual, de ejercicio físico, y pues ahora nos va a costar más retomar. Es un poco lo mismo, poquito a poco ir retomando la actividad, ir retomando el contacto con las entidades, con los compañeros, y bueno, hemos sufrido una situación de parón prolongada, pero ese parón no se puede convertir en indefinido, porque entonces tendremos otro problema, que es la inactividad, el sedentarismo, y aumentará la dependencia y las patologías, ¿no?
Está claro que seguimos en ese proceso, que bueno, serán muchas, como tú nos explicas, David, las variables que marquen cómo cada uno de nosotros y cómo cada una de las personas mayores lo afronte, lo lleve a cabo, pero insisto que no pasa nada por sentirse mal un día, por sentir ciertas cosas, pero tampoco pasa nada. Es muy recomendable pedir ayuda, o a ese círculo, a esa red social de la que también hablabas, David, o a los profesionales. David Facal, psicólogo, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de Santiago de Compostela y socio de la SER, gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, a todos nos queda un trabajo importante por hacer todavía, ¿no?
Sí, pues eso, como bien comentabas, es un proceso y en ese proceso estamos. Y no necesariamente tiene que ir siempre para adelante, pues eso. Tendremos buenos momentos, malos momentos y hay que aprender a moverse en ese proceso y aceptar los cambios.
Claro, si un día damos un pasito hacia atrás, al día siguiente son dos. Hacia adelante. David, gracias por estar con nosotros. Un abrazo gracias, muy grande y cuídate.
Igualmente, gracias.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Pues sí, lo acaban de escuchar y lo han escuchado bien. El coaching al rescate. Pues digo que han escuchado bien porque imagino que muchos están pensando, a ver, ¿no? Sí, nos han dicho que hoy es miércoles y el coaching nos llega a través de palabras mayores los viernes. Sí, es así. Siempre, pero como este viernes. El festivo es el día de San Isidro, el patrón de los agricultores. No vamos a tener programa. Entonces hemos dicho, a ver, vamos a tener que abrirle un hueco el que se merece a nuestra coach de cabecera, Silvia Reza, que ya está al otro lado. Silvia, buenos días.
Hola. El coaching a todas horas, a todas horas, cualquier día de la semana, sea como sea, hasta durmiendo.
Claro, pero estábamos pensando, hombre, el viernes, San Isidro, madrileña, igual tiene que hacer muchas cosas y meterse en la cocina y preparar unos churros o algo así, no sé.
Pues sí, incluso salir a hacer algo de deporte, que estoy muy contenta esta semana porque ya he visto que no me rompo después de una cuarentena, ni salir a correr, ni a caminar, ni nada, he visto que no me rompo, o sea que eso es muy bueno, muy positivo.
Pues me alegro mucho. Vamos a este tema, esta palabreja, que tú nos adelantabas el viernes de la semana pasada. Silvia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De la procrastinación, es decir, lo que es para algunos un arte, que es el arte de posponer. Y que se refleja muy bien en una frase que dijiste tú el otro día, que yo me he apuntado, pero que tú seguramente me puedes recordar.
Es una frase que me decía mi abuela siempre a mí, sí. Cuando era más pequeña, tampoco soy muy grande, pero cuando era más pequeña, y en casa mi abuela decía, oye, hay que hacer esto. Y yo decía, vale, ahora voy. Tienes que y ella insistentemente, ¿no? Como son las madres y las abuelas, así con mucha ternura te decía, te lo volvía a repetir. Y ya llega un momento en el que ella me decía, no olvides que trabajo hecho no corre prisa. Y ya lo entendí perfectamente.
Eso es. Sí, pues eso lo resume, porque el término procrastinar se refiere a diferir, a aplazar, a postergar, a posponer. Y llegan los términos estos tan simpáticos, desde los habrá que hacer algo, habrá que hacer esto, o para luego, ya lo dejo para luego, o ya si eso lo hago después. Entonces, lo que ocurre es que son acciones, e incluso mediante nuestro lenguaje, como acabo de comentar, ¿no? Los habrá que para luego, demás, son acciones y expresiones que lo que nos llevan es a paralizar la acción de algo que podríamos o que incluso deberíamos hacer porque nos parece que puede ser beneficioso para nosotros.
Uh-huh. Esto, claro, no pasa nada, imagino, Silvia, si un día dices, oye, tengo que hacer esto, pero bueno, lo hago en un ratito, o lo dejo para mañana. Pero claro, el ir posponiéndolo todo puede generar problemas.
Claro, es que esa acumulación, imagínate, pues cotidiana o aunque sea semanal, nos instala en eso que paradójicamente se llama zona de confort, que de confortable tiene poco. En el sillón bol nos quedamos porque realmente nos molesta. Entonces nos instala en esa zona y se une a la costumbre, y entonces ya tenemos un papel o una conducta procrastinadora o de postergación, vamos a decirlo, porque es que eso de procrastinar casi se me pone la lengua de canto. Es un término un poco antipático de pronunciar. Entonces, bueno, pues se hace costumbre, y entonces esa costumbre es la que nos evita hacer llevar a cabo acciones que pueden ser interesantes para nosotros. Por ejemplo, cambiar de trabajo, ordenar una habitación donde ya no tenemos sitio ni para sentarnos a trabajar. Miles de acciones que pueden ser beneficiosas en un momento determinado para nosotros y que especialmente nosotros sabemos que nos conviene.
Uh-huh. Pero tú decías, esto ya se puede convertir en una costumbre. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo revertimos esa situación? Pero no lo sé yo si va a ser fácil cuando ya hablamos de costumbre, de hábitos.
Sí, mujer, porque si nos vamos siempre del mundo en el coaching, estamos entrenadísimos ya, hasta nos haremos las preguntitas de memoria, seguro. El primer paso, quizá el más determinante, es conocer en qué estamos, qué es lo que estamos difiriendo, aplazando o postergando. Es decir, qué acción es la que estamos reteniendo. Entonces, una vez que decimos, bueno, pues es la famosa dieta o el aprender inglés o francés o lo que sea, ¿no? Entonces, es ver qué es lo que me frena, qué emoción está detrás, y evitando juzgarnos, o sea, el juicio, y sentirnos culpables. Por ejemplo, si yo digo, a mí me vendría bien tener 3 kilitos menos, ¿vale?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que está evitando que yo me ponga a comer mejor o a hacer más ejercicio? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que me está impidiendo eso? Entonces, nosotros mismos nos podemos dar cuenta, pero eso también quiere decir que no por eso yo me culpe y diga, ¡qué gorda estoy! ¡Qué mal me veo! O sea, se trata de evitar la culpa, de evitar el juicio, pero de acometer la acción si es lo que deseamos. Esto es voluntario. O sea, es si nosotros deseamos hacer eso, deseamos hacer ese cambio, deseamos cambiar de trabajo, bueno, pues también. Si deseamos cambiar de trabajo, pues vamos a ponernos a ello. Y si no, sin culpa y sin juicio, pues sigo mi mismo trabajo y ya está, no pasa nada.
Uh-huh. Y una vez que ya conocemos esas emociones, el por qué, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues entonces, algo muy muy coaching, que es marcar el objetivo. Uh-huh. Proponernos cómo es esa meta. Es decir, que sea un objetivo que sea concreto, algo que yo vea, que yo pueda definir. Algo que sea válido, claro, porque si yo de pronto quiero, imagínate, he estado procrastinando porque lo que quiero es ser astronauta, pues primero tengo que ver si tengo la preparación necesaria. O sea, te pongo un ejemplo anecdótico para que muchas veces nos ponemos metas que ni nosotros mismos podemos alcanzar, ¿no? Porque no tenemos todavía la formación o el entrenamiento o la preparación. Entonces, que sea concreto, que sea válido, que sea realizable. Y luego, encima, si es ilusionante, ya ni te cuento, porque la ilusión es quien lleva de la mano la motivación. Uh-huh. Y es lo que nos va a hacer como de motor, ¿no? De inicio, de arranque. Entonces aquí, como tú siempre recomiendas y que me parece genial, coger folio y papel y lápiz, ¿no? Y entonces, pues hacer una rayita en la mitad. En la parte izquierda ponemos los contras y en la parte derecha los pros. Es decir, ese objetivo, eso que queremos alcanzar, qué elementos nos van a causar alguna molestia o nos va a suponer un esfuerzo extremo o algo que nosotros no vemos muy claro, y por contra, qué nos va a favorecer,
que cómo va a contribuir a nuestro bienestar y qué beneficio nos va a dar. Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos todo eso, pues analizamos pros y contras. Entonces, si ese es el objetivo, si es el que queremos llegar y lo hemos concretado ya, pues entonces ya las tres preguntas básicas del coaching, con una cuarta más que ahora especifico, que es, ¿cuál es mi objetivo? Pues cambiar de trabajo. Bien. ¿Qué es lo que me lo impide? ¿Qué es lo que me está frenando ahí? Pues a lo mejor que necesito prepararme más en algún aspecto o que necesito también despedirme del otro trabajo y eso me va a costar o lo que sea. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues tengo estas herramientas, tengo esta tal, ya tengo esta formación, pues cojo y cambio de trabajo. Con hacer dieta, pues lo mismo, que yo recurro mucho porque después de la cuarentena va a ser un objetivo muy deseable. Y entonces es cómo lo voy a conseguir y luego algo muy importante que es cuándo, para cuándo. Es decir, ponernos una fecha. Para el día 13 de junio de este año. Para el 31 de agosto de este año o del año que viene. Hombre, igual es más positivo, o sea, es positivo poner un objetivo en un plazo que no esté de los tres meses. Que no esté de los tres meses.
Ajá.
Porque nuestro cerebro, digamos que va a ir enfocado y va a ir motivado más si es un plazo corto, incluso medio corto.
Ajá. Como uh-huh. siempre, antes de quedarnos sin tiempo, uh-huh. vamos a recordar a los oyentes que pueden contactar directamente contigo. Dinos cómo y después avanzamos el tema de la semana que viene.
Muy bien, pues en el correo digacoaching@gmail.com y mi teléfono de contacto que es 606-960-499. Estaré encantada de atender a quien llame inmediatamente, vamos.
Y lo hará además en este tono que es el propio de nuestra coach, de Silvia Reza. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene, Silvia?
Uy, pues de un tema muy, 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 muy tierno, que es la ternura.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
La ternura, además, hace referencia al amor. Y luego hay un tema muy interesante, que es el triángulo de amor, de los tipos de amor de Stenberg, de un teórico, de un psicólogo. Y la ternura está entre lo que es el amor, entre lo que es la intimidad y el compromiso. Es el amor de compañero y entonces hace referencia a la relación que tenemos con la gente que tenemos cercana y con la que mantenemos intimidad, afecto y compañerismo.
De todo eso vamos a hablar la semana que viene, Silvia. Bueno, yo te agradezco como cada día que hayas estado aquí.
Un placer.
Lo sabes, es útil al máximo, lo decías tú, siempre el coaching, en cualquier momento, pues claro, nos da igual el día. De momento, la semana que viene volvemos a hablar contigo el viernes y disfruta este viernes de salir a pasear, a correr, de los churros, de lo que tú quieras, Silvia.
Muy bien, pues igualmente, que lo paséis muy bien y que seáis muy felices.
Igualmente.
Y hasta el próximo viernes.
Un abrazo, Silvia.
Un besazo.
Pues ahí queda, nos vamos a despedir ya, apurando los últimos minutos, con un audio del recuerdo, con una canción que nos lleva hasta 1961, aunque este tema se compuso en 1958, ha sido interpretado por muchos artistas de todos los tiempos desde aquel momento. Es un tema que compuso, como digo, en el 58 el venezolano José Mauto, un icono de la música latina por esos ritmos, esos bombos, platillos y las trompetas. Nos quedamos con la versión del 61 en la voz de Lucho Gatica. Nos vamos moliendo café hoy. Qué bonito. Anímense, muévanse, disfruten. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias a todos por estar ahí. A mi compañero Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Pasen cansa de la noche moliendo café. dulce y incansable la noche como lindo café.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.